Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Miren, llevo muchas horas en la radio, porque estamos preparando, si no pasa nada, el 25 horas, el especial 25 aniversario de Tiempo de Español. Y las fechas, dependiendo del horario del partido Español-Málaga, serán el 11 o el 12 de mayo. Y claro, hoy he tenido la visita del primer capitán hace 25 años, cuando yo empecé, segunda división, temporada 93-94, con Camacho, Eloy Pérez, y el actual capitán, Javi López. Y los hemos juntado a los dos y hemos hablado de lo que significa el club, lo que significa ser capitán del Español, muchos detalles, muchas curiosidades que ustedes van a conocer el día 11 o 12 de mayo. No les puedo decir nada más. Lo digo porque es una entrevista muy intensa, muy interesante, pero que no vamos a sacar nada de aquí al día que se realicen y podamos celebrar el 25 aniversario de Tiempo de Español. Estamos muy cerquita de llegar ya al programa 4000, muy cerquita. Mañana les diré en qué número estamos. Este sábado es el partido 1099, es decir, que el 1100 coincide con el del Atlético de Madrid, y el 1101, que es cuando celebramos el 25 aniversario, es el del Málaga, y ya son 25 años de Tiempo de Español. Ha pasado muchas cosas. Fíjense de todo lo que podemos hablar cuando empecemos el programa del 25 aniversario. De anécdotas, historias para no dormir, historias para reír, historias para llorar, muchas cosas. Pero bueno, nos centramos en la actualidad. Posiblemente yo soy una persona bastante insistente en lo que explico, a veces hasta pesada. Lo de reconocer, un poco pesado lo soy. Pero me gusta que los oyentes sepan dónde están. Es decir, se ubiquen perfectamente en la situación en la que está el club. Que sean capaces de analizar, después de lo que hablamos nosotros, por qué se hace una cosa o por qué se hace otra. Es posible que a veces quien manda en el club no tenga la misma filosofía ni las mismas ideas que yo les puedo transmitir. Pero sí que hay situaciones en las que todos debemos valorar por qué estamos aquí, por qué este año va a pasar lo que va a pasar y de dónde venimos. Que eso siempre es muy importante. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes han hecho que en una situación ciertamente alegre a nivel económico hayamos vuelto a una tristeza económica? Todo esto ustedes deben saberlo. Lo que a mí me repatea, y me repatea muchísimo, es que las palabras, hay que reconocerlo, se las lleva el viento. Y lo que está escrito parece que tiene más importancia de lo que dicen las palabras. Yo soy un hombre de radio, no soy de prensa. Les diría que hasta escribo mal, no ortográficamente, pero sí que a veces me hago unos líos con las comas y todo esto. Es verdad, porque yo pienso y suelto parrafadas, hago silencios, hago pausas, río. De vez en cuando hago algún tipo de ruido. Pero cuando tengo que escribir, me cuesta más transmitir las cosas. Ya hay gente que escribe bien. Yo diría, puedo decir que escribe bien. Que luego a la hora de hablar o de expresarse no lo hace tan bien. Pero, claro, uno hace una fotografía de una noticia en un papel y la puede meter directamente en una red social. Claro, copiar un programa, grabar un programa, poner el enlace, todo esto es un peñazo, un peñazo. Entonces, cuando leo cosas que aquí se han dicho, no solo ayer, sino antes de ayer, hace una semana, hace un mes, y mucha gente hace suya esa noticia, a mí me repatea. No les voy a engañar, No es que me haga daño, me siento como diciendo, pero a ver, ¿os habéis pensado que yo soy tonto? ¿O que los oyentes de Tiempo de Español son tontos? Bueno, yo creo que no. Habrá alguno que no me haga mucho caso, porque se piensa que soy un iluminado. Y que hay cosas que digo que me las invento. Y que, ah, este está loco, este dice no sé qué, ¿de dónde sacará esto? Pero luego, las cosas se van cumpliendo, ¿no? Y no es que me alegre, porque no me alegro. Me alegro de las cosas que se cumplen cuando son positivas. Pero cuando son negativas, no me gusta alegrarme. Me siento contento como periodista, pero triste como perico. El aviso de lo que iba a pasar con el ínclito y el funambulista Ramón Robert, lo que iba a pasar con Jordi Lardín, lo que iba a pasar con Quique, la situación económica, todo esto a mí no me gusta. De verdad que no me gusta. Entonces, hay cosas que hemos contado hace unos días. Tema Gerard Moreno, tema entrenador y tema director deportivo. Y yo cuando leo en algunos sitios, como hemos adelantado, hemos dejado de adelantar. Miren, muy pocas veces yo he dicho, Tiempo de Español, puedo adelantar. No, no, yo no lo digo. Yo vengo aquí, a veces me enrollo más de lo habitual y otras veces voy más directo, soy más seco. Pero intento informarles. Y el lunes expliqué cómo estaba el tema Gerard Moreno. Y lo expliqué. Claro, cuando hoy leo que el diario Sport saca como si fuera noticia el tema Gerard Moreno, cómo está la situación contractual de Gerard Moreno, perdonen, pero me tengo que reír. Me tengo que reír porque yo hace mucho tiempo, cuando ocurrió todo el asunto de la renovación de Gerard, todos estábamos un poco confundidos. Y cuando digo todos, yo me incluyo. Alguien, de manera deliberada, supongo, dijo que teníamos el 70% de Moreno. Yo pensaba que solo teníamos el 50%. Y yo valoraba siempre, cuando hacía las cuentas, cómo estaba el tema Moreno. El diario Sport llegó a decir que habíamos comprado el 10% más de Moreno, que ya teníamos el 80%. Y es en ese momento cuando yo pregunto a la persona que ficha Gerard Moreno, que son dos, Joan Collet y Óscar Perarnau, ¿qué es lo que pasa con Moreno? ¿Qué es lo que tenemos con Moreno? Y me dicen que no, que tenemos solo un 50%. Y a partir de ahí yo expliqué, no solo el lunes, sino antes, cuál era la situación de Gerard Moreno. Gerard Moreno, si se quiere ir, se va a ir. Se va a ir. Porque el club no puede aumentarle la ficha otra vez. Es posible que el club sea capaz de comprar el 30% de Gerard Moreno. Pero la pregunta es, ¿Gerard Moreno se quiere quedar? En una situación, hablo de una hipotética oferta de 20 o 30 millones, porque si alguien te ofrece por un jugador 20 o 30 millones, significa que va a cobrar como mínimo el doble de lo que está cobrando aquí. Y como profesional yo puedo entender que Gerard Moreno, por mucho que quiera al Español, se quiera ir. Y el Español no puede retenerlo. Podemos entrar, o podemos hacer que nuestra mente entre esto y no valorar como si fuera algo negativo por parte del club o por parte del jugador. Yo creo que los jugadores son profesionales por encima de todo. Y si quieren, vamos al año 2007. Final, Copa de la UEFA. Desgraciadamente perdemos por penaltis. Volvemos de Glasgow y el equipo recibido en honor de multitudes. Días después hay una oferta por Raúl Tamudo, del Villarreal, de 8 millones. El jugador iba a cobrar más de lo que estaba cobrando en el Español. El Villarreal iba a jugar la Champions. Nadie del club lo quiso vender, porque había miedo a que la gente se te echara encima. Ese populismo, porque fue populismo por parte del club, la decisión la tomó en última instancia cuando estaba por aquí Llaneza, Pedro Tomás Marqués, en aquel momento director general del Real Club Deportivo Español. Hubo una parte de culpa de Raúl Tamudo, porque Raúl podía haber llegado a un acuerdo con el club, hacer una rueda de prensa y decir: agradezco al club la facilidad que me da para progresar e irme al Villarreal. El club no lo hizo, el jugador no quiso saber nada y yo defendí la marcha de Raúl Tamudo y la defendí como profesional que es Raúl Tamudo. Entendía que un jugador que llevaba tantos años en el Español, que aquí lo había conseguido todo, que nunca había jugado la Champions, tuviera el sueño de jugar la Champions. Y no se lo podemos quitar a ningún jugador. Llámese Raúl Tamudo o Gerard Moreno. El club no puede pagar unas fichas como se están pagando ahora. Ni las podía pagar hace 2 años, ni las puede pagar ahora. El club, a nivel económico, se ha ido de madre. Porque se han hecho cosas incomprensibles. De una desfachatez tremenda. De un desconocimiento absoluto de todo. Por lo tanto, no caigamos en el error de culpabilizar al club si se va Gerard Moreno, si se va por 20 o 30 millones, ni al jugador tacharlo de pesetero. Si a Gerard Moreno le viene una oferta que va a cobrar 3, 4 millones al año durante 4 o 5 años, que puede jugar competición europea, y al club le dan o tiene la opción de unos ingresos de 15 millones, porque los otros 15 irán al Villarreal. El club tiene dos opciones. Decir: a ver, Gerard, ¿nosotros quieres que paguemos el 30% al Villarreal? ¿Y te quedas aquí? Y el jugador puede decir: es que yo quiero jugar la Champions. Yo quiero crecer. Y ahora no vamos a crecer. Creo que no es malo. No podemos cortarle las alas a un jugador. Es un profesional. Y al club, pues el club tiene que vender. Pero tan malo es. Si con esos 15 millones que recibimos se puede aprovechar para bajar deuda neta y de esa manera aumentar un poco más la masa salarial. Y con otros jugadores que se irán, podemos mejorar el equipo. No lo veo tan malo. No se fueron jugadores importantes de otros equipos y no ha pasado nada. ¿O es que los nuestros son los únicos que no se pueden ir? De verdad que no lo entiendo. La pregunta es: cuando llegue la oferta, el club deberá hablar con Gerard. Y si el club acepta la oferta es porque no tiene más remedio que hacerlo a nivel económico o porque el jugador le pide al club que acepte la oferta. Entonces el club puede decir, oye, es que nos parece que por ti 20 millones, 10 para el Villarreal y 10 para nosotros, nos parece poco. Hay otra opción, que es, si te viene una oferta de 20 millones, comprar el 30%. ¿Qué significa? Que al Villarreal le vas a dar 6 millones. En cómodos plazos. Ponía 10.000 euros al mes. No, 10.000 euros al mes no. Son 100.000 euros al mes. Le tienes que pagar 2 millones el primer año y luego en 5 años, 1.200.000 más o menos. Estamos hablando de una oferta que oscila entre 6 y 8 millones. ¿Que el español puede pagar cada año al Villarreal 1.200.000 euros? Por supuesto. Por supuesto. Pero luego tienes que valorar si le puedes subir o no a Gerard Moreno la ficha. Que eso es otra cosa. De verdad, no quiero que la gente ya piense, no, es que hay que venderla ahora a precio de saldo todo. No. A precio de saldo se venderán otras cosas o se irán otros jugadores que no son importantes. Y que están cobrando mucho dinero. Que no es culpa de ellos, que es culpa del que les paga. Pero esta es la realidad. Vamos a acabar la temporada. Quedan 4 jornadas. Y a partir del 20 de mayo habrá tiempo. Pero repito, y luego lo comentaremos con Jorge. El tema Gerard es una, o puede ser un salvavidas para el club. Y para el propio jugador. No solo para el club, que el club dice, necesito dinero, Gerard, venga, va. No. El español sabe que tiene 3-4 jugadores que son intocables y que no le gustaría que se fueran. Pero si hay que ir, pues hay que ir. Y el jugador a veces es el que decide. Porque les voy a poner un caso. Nicolás Martín Pareja. El español tiene una oferta del Sparta de Moscú y necesita dinero. Y le dice a Pareja, nos interesaría que te fueras. ¿Ustedes se creen que si el jugador de verdad se quiere ir, se va? Si no se quiere ir, no se va. Ya puede el español decirle, vete a Rusia, que si el jugador dice que no me voy a Rusia, no se va a Rusia. Lo que pasa es que la pasta que le daban en Rusia, ¡bum!, se le abrieron los ojos. Y no es aquello, es que me voy porque el club... Miren, yo me puedo ir al Valencia, al Sevilla, si quieren, o al Betis... Pero no me voy a Moscú. Es como lo de Caicedo. Es que nos va a llegar una oferta de 15 millones por Caicedo. Interesaría que te fueras. ¿Que yo me voy a China? ¿Que voy a tener una hija, voy a ser padre y yo me voy a ir a China? Venga, hombre. Por lo tanto, intenten entenderlo. Que no es solo una cuestión de club, sino también del propio jugador. Pandiani, Osasuna. Tiene una oferta de Osasuna. El club no podía renovarle porque no quería renovarle. Último año y se va. Y se va tranquilamente. Porque Osasuna le dio creo que 3 años. Javi Fuego tenía este año un contrato brutal de cara a la próxima temporada. Sabía que el club no lo iba a renovar al año siguiente. Bueno, pues si a mí el Villarreal me paga este año lo que me queda y 2 años más, con la edad que tengo, me voy. Y luego sale llorando el entrenador. ¡Ay, que me han vendido! ¡Ay, que se me ha ido el mejor jugador! ¡Ay, que sin Javi Fuego no voy a ningún lado! Esta es la realidad. Otro tema. Situación entrenador. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. El miércoles pasado, a esta hora de la tarde, estábamos en Cornellá. Partido Español-Eibar que empezaba a las 7:30. Todos creíamos que Quique Sánchez Flores, a pesar de los pesares, iba a seguir como técnico. Y que el partido del Eibar iba a ser un partido de reafirmación de que ganando, todo tranquilo. Bueno, pues una semana después, perdimos con el Eibar en un patético partido. Todo el mundo pensaba que iban a echar al entrenador después de esto. Pero llega el jueves y el entrenador sigue. No pasa nada. Y algunos escribieron el viernes: Quique Sánchez Flores se juega su futuro ante el Girona. Está escrito. Está escrito. Claro, llega el viernes y todos creíamos, yo el primero, que yo pensé que no se jugaba nada en Girona. Que el Depor iba a bajar, pues está a punto de bajar, aún ganando casi todo. No creo que saque más de 3-4 puntos, pero bueno, a nosotros nos falta un punto. Y que Quique moriría el 30 de junio. Y que había que llegar a un acuerdo para el año que viene. Hete aquí que el viernes a las 8:29 recibo un WhatsApp que me dice: mira la web que hay decisiones. 8:29 con algunos segundos, a punto de finalizar el programa. Yo no, que de este tema lo dije el otro día, no quiero pensar mal. Sobre las 8 ya estaba cesado Quique y primero al que echaron fue a Jordi Lardín. Me podían haber dicho si hubieran querido. 8:15. Ahí ha pasado esto, ya que tienes programa, pero no digas nada hasta que lo colguemos en la web. Yo hubiera cumplido. Yo soy muy obediente en muchas cosas. Yo hubiera cumplido. Y a las 8:29 hubiera dicho la noticia. Que no pasa nada, porque a las 8:31 lo puse en Twitter. Pero es igual. Ni me cabré, ni me siento molesto. Cada uno es responsable de lo que hace. Y si lo hizo con doble intención, o se hizo con doble intención para no decirlo en el programa, o que no lo hubiera, que yo no lo pudiera decir en el programa, ahí está. No lo pude decir. Por segundos. Pero no pasa nada, no me cabreo. Ni me cabreo ni me enfado. Hasta el viernes, donde había un director deportivo, Jordi Lardín, y un entrenador, Quique Sánchez Flores, la idea del director deportivo de cara al año que viene era poner a David Gallego como entrenador del primer equipo. La relación Quique Lardín no era muy buena, aunque se daban abrazos en Getafe, pero no era muy buena. El director general deportivo estaba haciendo un informe de lo que él creía que tenía que pasar y comunicárselo al presidente, sabiendo el director general deportivo que en el tema económico había que tener cuidado. Pero llega un nuevo ejecutivo en el club que dice: esto no puede seguir así. Habla con quien tiene que hablar y los dos a la calle. Por lo tanto, de lo que se pensaba hace una semana a lo que puede ser ahora, hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? De momento que no está ni el director deportivo ni entrenador. ¿Qué posibilidades tiene David Gallego de seguir siendo entrenador del Español? Que, por cierto, David Gallego jugó en Primera División, en el Recre. Y el año que nos elimina el... Ojo, esto es importante. El año que nos elimina el Tarrás en la Copa del Rey a partido único, en ese equipo también estaba David Gallego. El año que el Recre juega la final de la Copa del Rey. No jugó, pero estaba. ¿Qué va a pasar ahora? Está claro que hay que pagarle el finiquito al entrenador. Un finiquito, como ya les he explicado durante muchos días, pero antes, mucho más barato que si lo hubiéramos cesado este año. En el último año no hay ningún tipo de cláusulas. Ninguna. Hay que pagarle al entrenador, al segundo entrenador y al preparador físico, que son los que están en la masa salarial de la liga, el finiquito. ¿Qué va a pasar con los otros? Es un tema que debe decidir el club cómo lo negocia. Ahora están de vacaciones. O les dieron una semana de vacaciones. Con Jordi Lardín igual hay que llegar a un acuerdo. Esto es un gasto. Este gasto cuenta de cara al año que viene como masa salarial, porque ya estaba contabilizado los 2 millones y pico de Quique más los 250.000 euros más o menos que cobraba Jordi Lardín. Pero entonces, claro, tienes que traer un nuevo entrenador y un director deportivo. El nuevo entrenador, al club le interesa, yo espero y creo que va a ser así, alguien que cueste poco. Un técnico que conozca la casa. Un técnico apreciado por los jugadores también. Y teóricamente que sea de la confianza del director general deportivo y del nuevo director deportivo. Porque claro, si empezamos que ya no creemos en el entrenador, ya vamos mal. ¿Que David Gallego tiene muchos números de seguir siendo técnico del Español? Por supuesto. Yo les digo, para traer a Rubí, que era la idea prioritaria, el génesis, me quedo con David. Claro, es que ha cambiado mucho hace un mes, ahora todo. Ha cambiado mucho. No podemos pensar que hace un mes David Gallego tenía opciones. Sí que era un poco la alternativa de Lardín. Pero a lo mejor ya no era la alternativa en aquel momento de Per Arnau. Porque a lo mejor hace 2 meses o 3, cuando pasa todo lo del stock, pensamos que aún nos podemos meter en la lucha por Europa. Y si quedas octavo, noveno, no haces tan mala temporada como la que vas a acabar haciendo. Y nadie podría descartar el posible tercer año de Quique. Hablo del mes de enero, cuando no había empezado aún la segunda vuelta. Todo eso era posible. Entonces, cuando en aquel momento puedes decir A, luego nos vamos a B y ahora estamos en C. No caigamos en, es que tú has dicho, has dejado de decir. No, no, no. Ahora sabemos que hay un entrenador interino que puede ser el entrenador el año que viene. ¿Por qué no? Veremos cómo acaban estos 4 partidos. Repito, David Gallego tiene conocimientos para ser primer entrenador. Experiencia, poca. Pero ¿cuántos entrenadores alguna vez empiezan? Y David Gallego ha empezado ahora. Y no lo hablo por el partido del Girona. Vamos a ver los 4 partidos que vamos a jugar ahora. ¿Cuál es un poco la sensación que da el equipo? Económicamente, ni les cuento. Va a cobrar el 10% de lo que cobraba Quique. Más te ahorras todo lo demás del cuerpo técnico. Es decir, es un chollo. Pero por encima de que sea un chollo, lo importante es que confíes en él. Porque puedes tener un entrenador, como ha traído Quique, que el director deportivo no lo quería. Y pasó sus informes a RR y a Chen y no le hicieron ni caso. O algún informe ni llegó a Chen porque caparon el mail. Mira, está a punto de romperse la silla ahora. Para que vean ustedes cómo podemos empezar o no podemos empezar. Si a mí me preguntan, sé la situación económica del club. Perfectamente. Y ustedes lo saben porque se lo adelantó este programa. Aunque luego digan que es una especulación. Alguno va diciendo, es que se especuló. No, aquí no se especuló. Aquí se dijo que se iba a bajar la masa salarial entre 10 y 12 millones. Y no es especulación, es noticia. Es noticia. Hombre, si de aquí a no sé qué día de julio, agosto, te viene un Namen Ride que te paga 8 millones por año, claro, la cosa cambia. Pero en la situación actual, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Qué significa? Que también hay que ahorrar en el tema del director deportivo. Director deportivo va a ser alguien, como lo explicamos ayer, lo explicamos el otro día, que conoce el club. Que posiblemente haya estado en el club. Pero también es verdad que el presidente escuchará a Per Arnau. Pero el presidente también escucha a otras personas que tienen un cierto ascendente con el presidente. Que confía en esas personas. Por lo tanto, al margen de que el nuevo director deportivo va a cobrar la mitad de lo que cobraba Per Arnau y Jordi Lardín, porque va a cobrar la mitad, las dos personas que en estos momentos tienen más nombre y tienen más opciones son Ángel Gómez y Ramón Planes. Son las personas que más opciones tienen. Que Ramón Planes, cuando se hable con él, si es que se habla con él, va a decir, yo si no vengo con mi equipo, no vengo, y diga que no. Posiblemente. Puede ser. ¿Por qué? Porque él tiene su manera de trabajar. Ángel Gómez. Ángel Gómez viene solo. Miren, además, esto es muy sencillo. Cuando Ramón Planes es director deportivo, Per Arnau está en la Secretaría Técnica del Español. Quien trae a Ángel Gómez es Óscar Per Arnau. Cuando Planes sigue es director deportivo, Per Arnau, en un momento determinado, pasa al filial. Se va fuera del club por decisión. Cuando echan a Pochettino, Ramón Planes. Collet quería que se quedara Planes. Pero Planes, por honestidad, se va. Se queda Per Arnau. Tema, acuérdense, 2012. Per Arnau, director deportivo. Y Jordi Lardín, director deportivo del fútbol base. Viene Ángel Gómez. Cuando echan a Sergio, Per Arnau se va por temas personales. ¿Quién ocupa su lugar? Ángel Gómez, de manera interina. Después de hacerle la cama a Ángel Gómez, entra Jordi Lardín. Ya no está Jordi Lardín. Fíjense ustedes los cuatro nombres que hemos dicho. Bueno, cuatro, sí. Planes, sí, cuatro nombres. Planes, Gómez, Per Arnau y Lardín. Saludo primero a... Esto es lo que hay, ¿eh? No les quiero engañar más. Además, quiero que puedan escuchar al técnico del filial ahora, Carlos Castro. Y hoy acabamos a las 8:15. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bien hallado.
Buenas tardes.
Te fuiste hace 15 días con Quique y vuelves sin Quique.
Sí, sí. Además, estaba en Villena, Alicante, cuando me mandaron un WhatsApp. Mi hijo me mandó un WhatsApp. Han cesado a Quique. Y yo pensé, ¿seguro? ¿No me estás gastando una broma? Porque claro, era viernes a última hora cuando me llegó. La verdad es que fue un alivio. Sinceramente, yo sentí alivio cuando... Porque el último partido contra el Eibar ha sido uno de los partidos más agobiantes que he vivido en mi historia como perico. De hecho, hubo ratos que nos dedicábamos a reírnos porque ya no sabíamos cómo salir de la angustia que provocaba el equipo en ese partido. Porque es un partido que vienes de Getafe, vienes con esas sensaciones tan negativas y el equipo salió y no presionaba, el Eibar te dominaba, aquello era agónico. Así que realmente para mí fue una sensación de respirar que se fuera, realmente. Lo he definido así. Y a partir de ahí a ver qué pasa, porque de momento respiramos, pero hasta llegar a la orilla me parece que va a haber que nadar mucho todavía.
7:36, una primera aproximación. Luego seguimos analizando un poquito lo que hemos comentado hace unos instantes del tema Gerard, que me gustaría que, desde un punto de vista, pudiéramos valorar como situación personal y situación de club. La decisión de un jugador, que no es todo tan fácil como parece. Es que el club que lo quiere vender porque sí, es que... No, son muchas cosas. Antes, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y analizamos con Jorge Larena la situación que hemos valorado al principio.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Catalunya 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
20 minutos para llegar a las 8:05. Pondremos un poquito antes la entrevista con Carlos Castro. Ahora nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, porque ya sabes que si quieres debutar en el RC Stadium de la mano de Estrella Damm, un año más, Estrella Damm, patrocinador del Español, te ofrece la posibilidad de jugar en el RC Stadium. ¿De qué manera? Apúntate a través de la web del club o redes sociales del Español para poder jugar el día 17 de mayo a las 5 de la tarde en nuestro estadio, en Cornellà Prat, de la mano, como siempre, de Estrella Damm. 24 afortunados podrán vivir esta gran experiencia, que no es la primera vez que lo organiza, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:40. Tema Gerard. ¿Cómo valoras un poco la situación actual de Gerard Moreno versus club versus afición?
Tema Gerard, entre la relación contractual que no hemos acabado de saber muy bien hasta ahora cómo estaba el tema, porque yo también pensaba lo del 70%. Y, o sea, ha habido un momento en que ya me perdí con el tema de los derechos del contrato de Gerard.
Derechos económicos. Porque deportivos los tiene el 100% de español. Sí.
A partir de ahí, claro, Gerard es lo que ya se llama el jugador franquicia. Gerard es la insignia, el buque insignia de cualquier proyecto que quieras emprender. Claro, con la situación económica que se plantea, y más después de la temporada que hemos hecho, bueno, Gerard, el otro día un compañero en la grada decía, en el partido contra Eva, decía...
Es una que, cuñica para la grada, ¿no?
No, en la grada de Cornellá.
Ah, en la grada de Cornellá. ¿El día de Eibar?
Sí, el día de Eibar un compañero decía, es que si Gerard hubiera estado en un equipo que hubiera funcionado, probablemente tendría opciones de ir al Mundial. No digo que fuera, pero tendría opciones. Y claro, para un profesional el crecimiento, no solo económico, el crecimiento deportivo es importante. Para mí sería un problema que Gerard se fuera, la verdad. De cara a la próxima temporada y teniendo en cuenta todos esos recortes, perder al jugador que ha dado tantos puntos, que ha metido el 50% de los goles, sería duro, pero hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Creo que la clave está, tú has dicho como una anécdota, has dicho, bueno, si viene alguien y el nombre del estadio nos da 8 millones por él, pero es que hay que buscar eso. Es que aquí la clave del asunto está en buscar los ingresos, porque claro, el club, la filosofía de Mr. Chen es que el club se autofinancie y por tanto no se ha avanzado mucho en ese camino. Y es un camino que está ahí y que hay que avanzar. La última vez que estuve aquí hablaba de la importancia de intentar obtener una clasificación lo mejor posible. No ya por el prestigio deportivo, que también es importante, sino sobre todo por el aspecto económico que supone los ingresos en función de la clasificación. El club tiene que buscar ingresos. Es que estamos donde estábamos a ese respecto. Y luego también hay otra parte que es una parte emocional. Si pierdes a Gerard, la renovación de abonos también se puede ver resentida, porque el ambiente... Es cierto que la salida de Quique ha generado una dinámica diferente, pero tampoco ha generado una dinámica de muchísima ilusión. Más bien es de alivio que de otra cosa. Así que yo creo que hay que trabajar mucho para que la renovación de abonos del año, de la temporada que viene, esté en unos niveles aceptables. Ya no digo un crecimiento que sería deseable, pero al menos sí un mantenimiento de los niveles actuales. Y claro, si eso se hace con la venta de Gerard Moreno, la cuestión de la ilusión va a quedar bastante mermada. Una ilusión que hoy está por los suelos, además. Claro, si añades más cosas, así que es una cuestión muy complicada, ¿eh? Yo entiendo que el club tiene que vender. Yo entiendo que el jugador puede tener el deseo de crecer deportivamente. Pero para el club ahora pienso que es una cosa muy sensible y que debería evitarse en la medida de lo posible. No me parece una buena opción para el club. Y más cuando tenemos tantos problemas también en el aspecto social. Es que la renovación del año que viene es una... Yo la veo complicada, ¿eh?
Oye, si el club tiene la idea de aumentar el precio del carnet, es que ya me parecería una falta de respeto hacia el socio. Tremenda.
No voy a entrar porque no sé todavía.
No, yo tampoco, pero los inputs que me llevo, claro, que me llegan no son muy positivos, ¿eh?
Pero claro, si tú dices vamos a tener, tú me refiero, si decimos vamos a tener una masa salarial 10 millones por debajo de la actual, tenemos jugadores con unas fichas muy altas que no están aportando al equipo lo que se esperaba, y encima nos desprendemos del buque insignia de la plantilla, la cosa se pone muy complicada, porque esta temporada ha sido muy dura. Yo creo que ha sido una de las más duras. sobre todo para gente como yo que había creído en el proyecto. ¿Te acuerdas? El año pasado teníamos aquí discusiones interminables al respecto de la confianza en el proyecto. Me pasé todo el tiempo defendiendo que el segundo año íbamos a dar un paso adelante. Claro, la decepción es tan grande, la decepción que yo tengo es tan grande, la decepción con Quique, no tanto por los resultados deportivos, sino como por la actitud de los últimos meses, esas declaraciones de no damos pa' más, esas cosas que... La decepción es tan grande que no se va a resolver así de una manera sencilla. Y no soy el único. Yo, digo, en la grada de Cornellá, el último partido percibía que ese era un sentimiento bastante compartido, de mucha decepción, de mucha desilusión. Así que el tema Gerard es, para mí, un tema fundamental en todos los aspectos, en el deportivo, en el económico, pero también en el social. Y hay que valorarlo desde esos tres puntos de vista. Suceda lo que suceda al final.
7:46, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, y luego seguimos con Jorge Larena, y en 5 minutos, gracias a Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, nos iremos con nuestro fútbol base, con esa entrevista para que ustedes conozcan al actual técnico del filial, de momento de manera interina, sustituyendo a David Gallego, como es Carlos Castro. 7:46, nos vamos a Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, administra, vende, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Tema entrenador y director deportivo. ¿Cuál es un poco el planteamiento que tú te haces? ¿O qué piensas que debería hacer el club?
Después de lo que ha pasado hasta aquí, estoy un poquito reactivo al respecto de todo, ¿sabes? He entrado en una fase de desconfianza. No sé si hay que traer un técnico, digamos, de nivel medio bajo, un técnico de segunda división, yo creo que ya merece la pena apostar por David Gallego. Porque, bueno, si tú puedes permitirte traer un técnico como Berizzo, un técnico que ya tiene experiencia en primera, que ha demostrado que puede manejar un equipo y tenerlo en la parte alta de la clasificación, me parecería lo más adecuado. Si la situación económica no permite eso, para traer otro técnico, digamos, de la parte baja del ranking de entrenadores, nos quedamos con David Gallego y tiramos adelante. Al menos sabemos que va a controlar bien los jugadores de la cantera, que conoce la casa, que supongo que ha tenido trato suficiente con los jugadores de la primera plantilla durante todo este tiempo, porque más de una vez habrán entrenado juntos. Y bueno, es que claro, si la opción es traer a Rubí, con todo mi respeto para Rubí, que me parece un gran entrenador, pues no sé si merece la pena, la verdad. Creo que
¿y
mejor...
¿Y de la dirección deportiva, cómo lo valoras tú, como director técnico?
Yo como director técnico preferiría a Ángel Gómez. Es que Ángel Gómez, en el tiempo que estuvo y en la parte de proyecto que él encabezaba, pareció muy razonable, porque aquí está David, quiero decir. Luego, claro, ¿cuál es la sintonía? Es que también es básico que haya una sintonía entre el entrenador, el director deportivo y, en nuestro caso, además, el director general deportivo, porque tenemos ahí un cargo más. Si hay sintonía entre ellos, tiene que ser alguien, y además tiene que ser alguien que controle bastante los mercados donde puedas obtener jugadores jóvenes con proyección, porque no vamos a poder buscar otra cosa más. Es decir, si tienes que traer jugadores a coste cero, porque esa es la idea, sí, creo, sí, claro. Yo, bueno, también buscar jugadores con 23, 24 años que tengan una proyección es algo que hay que hacer, que es la manera también luego de rentabilizar las inversiones.
Sacar una cierta pluralidad de los jugadores, pues, que no mueran amortizando aquí.
Claro, el tema es que si el proyecto nuevo proyecto. Ya no me atrevo a hablar de proyecto, ya es que me da vergüenza hablar de proyecto después de haber estado aquí dando la cara por aquel proyecto. Entonces, si lo que la idea es que vamos a tener cantera, vamos a tener jugadores a coste cero, sí que hay que intentar buscar también jugadores con proyección en otros mercados, porque esa es la manera luego de rentabilizar las inversiones. Entonces, Ángel Gómez conoce esos mercados, es el tema. Yo
una buena relación con representantes, intermediarios, que todo también es
cómo
vital.
¿Cómo se puede manejar ahí? Yo creo que el director deportivo tiene que cumplir esas dos condiciones. Plena sintonía con el área deportiva, con Perarnau y con el entrenador que haya, porque lo que no puede ser es que un entrenador esté pidiendo unas cosas y un director deportivo esté planteando otras, como ya se vio. Eso, plena sintonía, y después un control también de ciertos mercados donde no hace falta muchos millones de euros.
Para eso ficha la portera
de Núñez. Claro, exacto. Es que claro, con mucho dinero.
Con 300 millones
puedo fichar.
Quiero
yo
a Coutinho, quiero a Dembélé, quiero a Cristiano, quiero no sé qué. Claro, ¿cuánto valen? 200, venga, va, 200, para aquí. Claro, eso no hace falta tampoco tener un director deportivo.
No.
Lo puedo hacer yo tranquilamente desde la Play de mi
casa. Es cierto que cada vez que el mercado, todos los mercados, incluidos el de jugadores, está más globalizado y es más difícil también encontrar mercado donde puedas tener un jugador.
Hay que llegar primero
con proyección,
y vender ilusión.
Pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, porque es así.
7:52, nos vamos a Bese Chocolat y les dejamos después de una pausa con esa entrevista con Carlos Castro, ahora técnico del filial, para que lo conozcan un poco. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate, Mitre 105. Ya sabes que los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar en Bese Chocolat, Mitre 105. Chocolates para todos los gustos e intolerancia. Suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Amplio surtido de trufas, pasteles personalizados, galletas, cakes. También tienen cakes allí. Sí, no, es una pasada lo que encuentras en Bese Chocolat, abierto de lunes a viernes. Tienes un menú también para comer en Bese Chocolat, porque allí tus sueños se hacen realidad. Opción, ¿te gusta el chocolate deshecho? Bese Chocolat. ¿Batido de chocolate? Bese Chocolat. ¿Chocolate blanco con vainilla? Bese Chocolat. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Todo ello gracias a Bese Chocolat. Mitre 105, 7:52. La pausa y nos vamos con Carlos. Con Carlos nos vamos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. En la Danone Nations Cup.
En este especial de la sonrisa Danone, y también, por supuesto, cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Hoy queríamos conocer un poquito al técnico que está ocupando en el filial de manera interina el lugar de David Gallego. Lo digo porque hasta que empiece el playoff, Carlos Castro va a ser la persona que está llevando, ya lo hizo el día del Figueras, y hasta el final de la temporada regular llevará al filial. Supongo que mucha gente, no sé si conoce a Carlos Castro, pero me gustaría, antes de nada, primero saludarle. Carlos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cuál es la sensación un poco que tienes después de tu debut como técnico como primer técnico del filial, aunque sea en la situación que se ha dado por el hecho de que David esté en el primer equipo?
Bueno, pues sobre todo de ilusión para seguir con un reto que iniciamos en pretemporada, y ya te digo, ilusionado porque bueno, viene la parte más importante. Y intentamos estar preparados para conseguir el objetivo marcado.
Carlos, ¿cómo se produce toda la historia? Hablo desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuándo te enteras que tienes que dirigir al filial?
Bueno, pues en principio el mismo día que nombran a David como sustituto de Quique Sánchez Flores. A partir de ahí se suceden los acontecimientos y bueno, nos comunican los nuevos roles que vamos a tomar.
Eso es el viernes por la noche.
Correcto.
¿Y tú cómo te quedas? Es decir, supongo que lo primero, no sé si te lo comunica David o cómo es.
Sí, bueno, en principio David es el que me lo comunica. Y bueno, yo la verdad es que sobre todo me sentí muy ilusionado por David, por la oportunidad que se le había presentado. Y si te digo la verdad, apenas pensé en mí. Entonces, una vez que ya, pues bueno, estuvimos charlando, ya me di cuenta que hombre, pues que a mí también me salpicaba la cosa y que había que ponerse manos a la obra.
¿Cómo fue un poquito el día del partido, el día del Figueras? Lo digo porque el club decide que seas tú el primer entrenador de momento, como ayudante tienes a David Charcos. El primer equipo juega el domingo a las 12 del mediodía en Girona y a las 4 y media vosotros jugáis en Figueras. ¿Hubo desde el final del partido del Girona hasta las 4 y media, tuviste comunicación con David? ¿Te dijo algo antes de empezar el partido?
No, Javier, la verdad es que David ya bastante había tenido que estar inmerso desde el día que le comunican la nueva situación. Entonces, bueno, simplemente nosotros esa semana estaba todo muy claro, es decir, habíamos trabajado toda la semana, habíamos hecho vídeos del Figuera donde David había estado explicando todos los pormenores del partido, y bueno, nosotros simplemente lo que hicimos fue seguir el guión marcado durante la semana y competir contra Figuera.
A ver, no sé si esto es para desvelar algo, si se puede decir, es algo que no se puede comentar. La alineación la decides tú con David. ¿David Charcos o David Gallego?
La alineación la consensuamos con David Gallego, evidentemente.
A partir de ahora ya no, es decir, a partir de este momento, es decir, desde que acaba el partido del Figueras hasta que jugáis contra el Samboyá este fin de semana, David ya no se mete con el tema del filial y por lo tanto la decisión ya debe ser tuya y de Charcos.
Hombre, lo que te comentó antes, David ahora mismo está inmerso completamente en el primer equipo, y yo intento no cargarle con asuntos que en principio nosotros podemos manejar, pero no porque por nada, sino porque hemos estado todo el año trabajando con él y sabemos las pautas que hay que ir siguiendo.
¿Cómo se entera David del resultado? ¿Le llamáis? ¿Os llama él? ¿Cómo va ese...?
Nos ponemos en comunicación con él una vez que ya terminamos el partido y bueno, y comentamos cómo ha ido todo allí en Figueras.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Carlos Castro como técnico, cómo viene al Español, para conocerte un poquito más, y luego me gustaría que pudiéramos analizar lo que queda de aquí al final de temporada regular. Quedan 3 partidos. Sí. Y de momento solo hay 2 equipos que están clasificados oficialmente para el playoff, que es el Español, sí, hace ya varias jornadas, y el Multivera. El resto de momento están ahí, que puede ser primero, segundo, el resto de los 16 grupos restantes que aún faltan por conocer el rival, que puede ser uno de los equipos que dispute el playoff directo con el Español B. Hablamos un poquito ahora de Carlos Castro como técnico. ¿Cuándo llegas tú, Carlos, al Español?
Pues justo a principios de temporada. Yo te pongo antecedentes, conozco a David hace muchos años, coincidimos como compañeros jugando en el Hércules Club de Fútbol, y bueno, a partir de ahí formamos una amistad. Él empezó a entrenar en el Español y siempre nos estábamos contando batallitas de cómo nos iban las cosas, y hablábamos mucho de fútbol. Este año se dio la oportunidad de poder venir a trabajar con él aquí en el Filial de Español. Y, hombre, evidentemente no me lo pensé.
¿Qué habías hecho tú durante este tiempo? Es decir, después de que dejas de jugar a fútbol, ¿te habías dedicado a entrenar algún equipo? ¿Habías hecho ya fútbol base en algún sitio?
Sí, exactamente. Yo, en principio, cuando termino de mi carrera como profesional, entro a formar parte de lo que es el cuerpo técnico del Real Murcia, con Sergio Fernández, que ahora es director deportivo del Club Deportivo Alavés. Y bueno, después trabajo también en el Hércules, y a partir de ahí sí que me dedico más a entrenar en la cantera. Entonces estoy por la zona de Alicante, y después ya vuelvo con la familia a Sevilla, porque yo soy sevillano, y se me abre una oportunidad laboral allí en Sevilla, vuelvo a casa y bueno, sigo ligado al mundo del fútbol con equipos juveniles. Y este último año estuve como seleccionador de la provincial sevillana. Uh-huh. Ahí es donde, bueno, conseguimos el campeonato provincial, y ya esta temporada, que es cuando me llama David.
La verdad es que es una historia también curiosa, ¿no? El hecho de conocer a David cuando los dos coincidís en el Hércules.
En el Hércules, sí. Fue el año que... Bueno, el año directamente el Hércules descendió de primera división a segunda, y de segunda a segunda B. Esa fue la temporada que llegamos unos cuantos fichajes allí a Alicante, y entre ellos estaba David Gallego y estaba...
¿Pero era ya casi lo último vuestro como futbolista, o aún nos quedó algún año
hombre,
más?
Yo...
Es que no sé de qué año estamos hablando, Carlos,
pues mira,
ahora, ¿eh?
Yo he estado en el Hércules 8 temporadas. O sea, David Gallego firma en el Hércules...
¿De qué año estamos hablando, Carlos?
96, creo.
Ah, claro, entonces, no, a ver, si, ahora, déjame que yo memorice un poco. El año que debuta Raúl Tamudo,
¿sí?,
que debuta en Alicante, ¿es el año que baja el Hércules?
Pues puede ser.
Y al año siguiente baja Segunda A y luego a Segunda B.
Exactamente.
Que tenían de portero al famoso Príncipe no sé qué, que decían que era Príncipe o algo así, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, que era de color, exactamente.
Lo que pasa es que no recuerdo el nombre del portero este, que era de la selección.
Sé perfectamente quién me dice. ¿Rufai? ¿Viste Rufai?
Rufai, sí.
Correcto, Rufai. Sí, pues... Exactamente.
Pues ese año debuta Tamudo con Paco Flores en primera, en ese partido que el Español gana al Hércules, 1-2.
Sí, sí.
Al año siguiente el Hércules baja a Segunda A y llegáis vosotros a Segunda A, o vais ya directamente
a
Segunda B.
En Segunda B. En Segunda B. Después es lo que te comento, David está año y medio, firma, creo recordar... en el Córdoba o en el Huelva, que es cuando participa esa temporada en el Huelva en Primera División.
¿Sí que David ha jugado en Primera División?
Sí, hombre, claro. David Gallego ha sido jugador de Primera División.
Pues
en
oye,
el
y mira que he hablado con él veces y nunca hemos coincidido con hablando de que él había jugado en Primera División. Es que yo a David siempre lo veo entrenador,
sí,
jugando
no, pues,
en el Esparraguera o en el Suria.
Pues ese año el Recreativo de Huelva juega la final de la Copa del Rey en el campo del Elche. O sea que...
¿Y David Gallego está en ese equipo?
En esa final no participó, pero sí, en ese
pero
equipo
que estaba... Y estamos hablando también... Uy, madre mía, porque estoy entonces recordando yo el año que... De David... ¿Qué año puede ser?
Ahí ya Javier sí que me coge, que no te lo podría decir.
Es decir, que 98, 99... La 2000, más o menos, es 2001-2002.
Pues puede ser.
El año después de que el Español sea campeón de Copa... El Español es campeón de Copa del Rey en el 2000.
¿Sí?
Pues puede ser la siguiente o la otra, entonces. Que...
La final creo que fue... Recreativo de Huelva a Mallorca, puede ser que fuese esa final.
¿El entrenador era Espárrago? ¿O no lo recuerdo? Yo no, es que ahora, claro, estamos hablando de hace ya tiempo, pero.
Sí, hace ya tiempo.
¿Y tú cuándo te retiras entonces, Carlos?
Pues yo me retiro justo cuando termino el Hércules. Creo que, bueno, 8 temporadas que estuve en el Hércules. Y juego 2 temporadas más en el Villajoyosa, un equipo de segunda de Alicante.
Uh-huh.
Y ya, bueno, tengo la oportunidad de entrenar como segundo entrenador del Alicante, que esa temporada está en segunda división. con Nino Lema como entrenador y bueno, ahí ya me retiro.
No me digas que es el año que el... No, que ahí ya me falla también. El año que... Ah, no, es el... El Alicante estaba en segunda B cuando elimina al Español en el Rico Pérez, estando Juan de entrenador, que era cuando se jugaba la Copa del Rey a partido único.
No, pues puede ser.
No, no, seguro, seguro, ¿eh?
Sí, pues esa temporada sube a segunda división y entonces cuando entro yo a formar parte del cuerpo técnico del Alicante.
A ver, ¿mejor entrenador que jugador, Carlos?
¿Yo?
Sí.
Yo de momento...
¿Cómo te ves? Decir, ¿cómo te ves tú?
Yo me... Evidentemente estoy en proceso de formación, entonces ahora mismo yo me veo como mejor futbolista que entrenador, evidentemente. Desde los 11 años jugando al fútbol, evidentemente todavía el entrenador me queda unos cuantos años para subir el nivel.
Pero tú ya sabes que hay algunos jugadores que cuando ya lo dejan dicen, yo creo que voy a ser mejor entrenador que jugador.
Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado, pero... evidentemente es muy diferente formar parte de un grupo como futbolista a formar parte de un grupo como entrenador.
Claro.
Ahí para mí está la diferencia de que los futbolistas no suelen ver hasta que no se retiran. Entonces se dan cuenta de la cantidad de decisiones que tiene que tomar un entrenador y que tienen que hacer todo lo posible por
entender. Y cuando dejan los futbolistas de ser tan egoístas.
Exactamente, absolutamente. A partir de ahí desaparece el egoísmo.
Bueno, Carlos, hablamos de lo que queda de liga, venga. Quedan tres partidos. ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿El seguir compitiendo para llegar en perfectas condiciones, sobre todo mentales y físicas? Pero yo creo que más mentales, porque físicamente el equipo está bien, al playoff directo.
Por supuesto, estos tres partidos hay que seguir la línea de juego, que bueno, está siendo muy, muy positiva durante toda la temporada. Sí es verdad que ahora mismo llevamos unos partidos que los resultados no están saliendo, pero no estamos nada preocupados porque lo que te digo, estamos viendo que la línea de juego sigue siendo muy buena, sometemos a los rivales, simplemente que hay que mejorar a la hora de tomar decisiones, a la hora de ejecutar acciones técnicas, porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Área contraria es intentar finalizar y área propia que no nos penalicen tanto como nos están penalizando.
¿Crees que hay una cierta, o tú has notado una cierta ansiedad de los jugadores en llegar ya al playoff?
No, Javier, ansiedad no, lo que pasa es que sí es verdad que se hace largo, terminas campeón cuando faltan seis temporadas y yo creo que inconscientemente puede ser que algún jugador baje un poco el rendimiento, pero bueno, para eso estamos nosotros, para sacar el látigo, como yo digo, y intentar que nadie baje el nivel, porque es lo que tú dices, físicamente el equipo se encuentra muy bien y mentalmente hay que llegar al 200% porque llega lo bueno.
Dos últimas preguntas, Carlos. ¿Os gustaría jugar el partido de vuelta, ojalá fuera así, en Cornellà Prat? ¿Eso lo habéis comentado? ¿Hay alguna opción o los jugadores están acostumbrados a la ciudad deportiva? O si os dijera al club, oye, ¿os gustaría jugar en Cornellà? ¿Qué piensas que dirían los jugadores?
Hombre, es una situación que a nosotros, aquí en casa, evidentemente, el estado del terreno de juego va a ser espectacular. El hecho de que se pudiese jugar en Cornellà, yo creo que sería un aliciente para todo el mundo, pero bueno, una situación
es una decisión de club, pero yo creo que el club, si el partido de vuelta se juega en casa, que ojalá, ¿no? Sí. No sé si prefieres casa o vuelta o eso ya depende.
No, eso para mí me preocupa menos.
Sí, pero sí, sí que os gustaría, ¿no? El tener esa opción.
No te voy a mentir, es un aliciente para todo el mundo, pero bueno, ya eso es el club el que tendrá que ver si es lo que más nos conviene o no.
Bueno, ahí te voy a preguntar por los rivales que te gustaría que os tocara, porque solo hay uno, que es el Multivera. Hablábamos hace unos días con Lluís, él dice que prefiere un filial. ¿A ti te gustaría un filial o prefieres otro tipo de equipo?
Mira, Javier, yo lo que realmente de cara al playoff me gustaría es que nos tocara un equipo que tuviera un terreno de juego...
De hierba natural.
Te diría normalito en dimensiones. Entonces, me da igual el nombre, me da igual que sea un filial, que sea un equipo más veterano, pero sí que para mí es importante el terreno de juego. Yo creo que ahí, evidentemente... pues bueno, tendremos que adaptarnos un poco más o un poco menos a lo que haya.
Está claro que tú ves los posibles equipos y hay históricos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Este domingo me voy a Logroño a ver un Logroñés Calahorra.
Hombre, que fíjate que tiene 90 y pico de puntos y aún no sabemos quién de los dos es el primero aún.
Es increíble. Pues bueno, estamos viendo diferentes posibles rivales, intentando controlar todo lo que podemos. Y sí, hay equipos que en las últimas jornadas se van a jugar el liderato.
No, es cierto que estamos hablando de dos equipos que posiblemente sean, junto al Aro, los tres mejores de ese grupo, ¿no? Porque el resto tienen muy pocos puntos comparados. Sí. Cuando claro, cuando un equipo hace 90, no sé, 97 o 98 claro. puntos, dices, hombre, es que los demás han hecho muy pocos también y que hay una diferencia brutal entre estos dos equipos y el resto.
Yo creo que sí, yo creo que el grupo catalán, yo para mí hay equipos en la parte alta de la tabla que sin ningún tipo de duda van a jugar el play-off y van a tener todas las opciones de ascenso. O sea, no tengo ninguna duda.
No sabes, ya, y decía que era la última pregunta, pero ahora que lo comentas a veces, espero que no pase, ¿no? Pero tú sabes que ha ocurrido en alguna ocasión que un equipo que llega al play-off en el último partido de la fase regular y resulta que luego sube a segunda, y el equipo que era líder indiscutible, no, pero que no lo digo por nosotros, pero sí que ha pasado... Le puede pasar a Calahorra o al Logroñés, claro, ¿no? Que claro, en el primer playoff queda eliminado, tiene que ir a la repesca y luego no sube. Y un equipo está en el último momento, en el grupo no sé qué, llega ahí de rebote y llega
en
una...
Sí, es lo que hemos estado comentando, Javier, tú lo has dicho, el tema mental es importantísimo. Entonces eso es lo que hay que estar preparado. A las alturas que estamos de temporada, el tema físico evidentemente está controlado y vamos a llegar en muy buen momento, pero el tema mental es lo que va a primar.
Yo creo que por calidad el equipo va a subir. Luego ya hay otros factores que ya no se pueden determinar.
Claro, hay muchas cosas que no se pueden controlar, Javier, pero sí es verdad que yo creo que somos de los mejores equipos en cuanto a calidad técnica, pero eso todos los equipos rivales lo saben. Y saben cómo nos van a competir, que tienen que ir al 200%, que no nos van a dejar... jugar nuestro juego, y a partir de ahí tenemos que igualar todo eso, y después la calidad técnica, pues evidentemente tendremos muchas más posibilidades de llevarnos la eliminatoria.
Carlos, suerte en estos tres partidos que quedan, y luego ya cuando llegue el sorteo no sé si tendré que hablar contigo o hablar con David.
Bueno, pues
claro, no lo digo porque como no sabemos al final si en, claro, teóricamente claro. Lo que se dijo era que el partido de ida, que coincide con el último partido de Liga, estarías tú, y en la vuelta teóricamente estaría David. Es decir, que para el sorteo vas a estar tú.
Bueno, pues entonces hablaremos.
Hablaremos y veremos cuál es el rival que nos ha tocado en el playoff directo. Luego espero que ya no tengamos que se acabe la temporada allí.
Sí, exactamente. Que se acabe ahí, por favor.
Exacto, se acabe la temporada y no tengamos que hablar de otros sorteos más de posibles rivales para seguir en el playoff de repesca.
Muy bien, Javier.
Lo dicho, Carlos, muchas gracias, felicidades.
Nada,
y mucha suerte en lo que queda, que es lo más importante.
Muchas gracias a ti, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Si te quieres dedicar al fútbol, yo creo que tu cuerpo es el que te lo va a pedir, ¿sabes? Yo creo que el comer mal va unido a no entrenar bien, a no realizar el partido bien, a sentirte mal con tu cuerpo, a no encontrarte cómodo. Entonces, bueno, es muy recomendable.
José Lu, jugador del Español B. Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, hoy ponemos el punto y final un poquito antes. Recuerden que les vamos a dejar con tiempo de juego especial Champions, segunda semifinal, Bayern-Real Madrid. Un placer, como siempre, Jorge. Dentro de 15 días veremos dónde estamos y cómo estamos.
Muy bien.
Gracias a nuestro compañero Johan Ardín en los mandos técnicos. Con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo ponemos el punto y final. Y como siempre les digo, mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Y que sean muy, muy felices.
Sí.